COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7:50 minutos de la tarde. La ejecutiva del PNV ha anunciado este viernes que en su próxima reunión semanal, el lunes, abordará la candidatura al Lehendakari con el posible relevo de Íñigo Urkullu. En su nota, la dirección del PNV señala que el proceso para la configuración de las candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas comienza el lunes y que será entonces cuando aborde este asunto y cuando informe puntualmente sobre ello. La ejecutiva jeltzale no designa directamente a los candidatos del PNV, pero sí hace una propuesta a las organizaciones locales, que son las que eligen por votación. Después de tres legislaturas como Lehendakari desde el año 2012, habrá que esperar hasta el lunes para confirmar si Íñigo Urkullu no repite como candidato, tal y como avanzan hoy algunos medios de comunicación que señalan que la dirección del PNV no va a proponer su nombre para una cuarta legislatura, algo que, por cierto, ya habría comunicado al actual Lehendakari. Viernes 24 de noviembre, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas. Antes, una mirada al tiempo y tráfico. El AP8 en Zumaia, la avería de un turismo afecta a un carril sentido Irún, así que precaución en dicho punto. El tiempo. Según Euskalmet, mañana sábado por la tarde se espera una ligera mejoría, con temperaturas máximas entre los 10 y los 14 grados. Por la noche, debido a la apertura de claros, enfriará de forma notable, y el domingo las nieblas matinales y el ambiente frío darán paso a una jornada soleada. Ahora tenemos 13 grados en San Sebastián, también en Bilbao, 11 en Eibar y 9 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ponemos el foco en los jóvenes. La Ertzaintza ha registrado entre enero y septiembre 5.000 delitos de violencia machista, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. Una realidad preocupante que el movimiento feminista quiere visibilizar mañana sábado en las manifestaciones que ha convocado en las tres capitales vascas y a las que se unirán Nayara y Mirena.
Porque la violencia hacia las mujeres sigue, y además no solo física, sino que también en muchos más ámbitos, como en el laboral, a nivel psicológico y muchas más cosas.
Que se nos oiga en la calle, porque en otros sitios no se nos escucha, en plan que la voz de los hombres nos tapa en muchas ocasiones, y ánimo todas a la calle por las que ya no están.
Nacho, Iker y Ansio son conscientes de que este patrón machista sigue existiendo, además, entre las nuevas generaciones.
Pues violencia de género en los jóvenes todavía sigue habiendo, porque hay muchos que se creen todavía los machitos, los alfas, y la pena es que encima a veces lo ven como normal.
Aún hay violencia a las mujeres, y mucha. Cada dos por tres ves en las noticias otra, y
si no existiera una violencia machista, no existiría el caso de que yo tener que acompañar a mis amigas hasta salir de fiesta o algún día de noche, debido a que evidentemente tienen miedo a que les pueda pasar algo.
Las cifras lo corroboran. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido que las llamadas al teléfono vasco de atención a las víctimas de agresiones sexuales han crecido un 60% en los últimos 6 años.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La dirección de Michelin ha comunicado hoy al comité de empresa de la planta de Vitoria la peor de las noticias: la salida de 150 trabajadores, a la que se sumarán otros 26 de la planta de Las Artes. Una vuelta de tuerca más al recorte de producción de estos meses, que se anuncia en mínimos históricos además para el próximo año. Preocupan los despidos, que la empresa califica de excedentes, y la merma de las inversiones previstas. Los trabajadores están muy preocupados y advierten desde ya que en las plantillas no sobra nadie. Alberto Martín, de Comisiones Obreras, es el presidente del Comité de Empresa en Vitoria.
Situaciones complicadas, siempre hemos abogado por la negociación y el acuerdo. Lo que hemos comunicado es que aquí no sobra nadie y que tendremos que llegar a encontrar fórmulas no gravosas para las personas, para que no salga nadie por la puerta.
Y otra empresa que lo ha pasado mal, pero que ahora está mucho mejor, es Eroski. Así lo ha explicado su CEO, Rosa Carabel, quien subraya que desde 2008 el camino ha sido complicado, con decisiones dolorosas, pero que la hoja de ruta, que ha incluido hasta ahora más de 2.500 millones de refinanciación de su deuda, se ha ejecutado muy bien.
Hemos recorrido un camino complicado desde el 2008. Bueno, 2010 fue nuestra primera refinanciación y acuerdo con nuestros acreedores comerciales. Y desde ese momento yo creo que hemos sabido definir una hoja de ruta muy concreta, repleta de decisiones complicadas, algunas de ellas dolorosas, pero creo que la hemos ejecutado muy bien.
Un mal negocio para Euskadi es lo que considera el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, que ha supuesto el acuerdo de investidura de Sánchez entre el PSOE y el PNV. De Andrés asegura que el acuerdo supone 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el tren de alta velocidad en Euskadi.
En definitiva, lo que vemos es que lo que ha firmado el PNV para los vascos son 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el tren de alta velocidad en Euskadi. Ese es el acuerdo al que han calzado el PNV con el Partido Socialista. Nosotros lo habíamos dicho y ya nos han dado la razón.
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha insistido hoy en que el juez de guardia que dejó en libertad al supuesto autor de robo de una pistola, un ertzaina, no podía saber de robo porque la Ertzaintza lo presentó por una causa anterior. Y ha defendido, en todo caso, la buena coordinación entre jueces y policía que no impide a veces que no haya errores.
Nosotros tenemos unos mecanismos de coordinación que funcionan con la Ertzaintza. Tenemos reuniones y sin duda en la próxima reunión que tengamos con los mandos este tema se tratará. La coordinación no es mala, otra cosa es que aquí tengamos este error y pues a veces las cosas no funcionan como deberían funcionar, pero siempre estamos engrasando los mecanismos para mejorar el sistema.
Los dos médicos forenses de la sección vizcaína del Instituto Vasco de Medicina Legal han sostenido hoy que Santi Coca no hubiera muerto si no se le hubiera agredido. Gracias a la calidad de la autopsia que realizaron sus compañeros, descartan, más allá de toda duda razonable, que la hemorragia cerebral fuera de origen natural, algo excepcional, dicen, en menores de 25 años. En cambio, si aparece la bibliografía médica que hoy han presentado en el juicio, la audiencia de Guipúzcoa, hemorragias como estas, sin lesiones físicas evidentes, que se dan en un contexto de pelea. Los forenses tampoco pueden obviar la inmediatez entre la pelea y la hemorragia cerebral posterior y por todo ello concluyen que se trata de una muerte traumática de etiología homicida.
Todos estos casos tienen unas circunstancias similares al nuestro, ¿no? Lesiones relativamente no graves desde un punto de vista vital por las lesiones externas que tiene, ¿no? No tiene fracturas craneales, no tiene heridas súper grandes, son lesiones externas relativamente benignas. Defendemos que se trata de una muerte de origen traumático y de etiología médico-legal homicida, que la causa de la muerte es una hemorragia cerebral traumática.
Hoy y mañana tiene lugar la gran recogida de alimentos para llenar las estanterías de productos, de alimentos con los que ayudar a las personas que más lo necesitan. Además de las habituales donaciones en los supermercados, existe la opción de los bonos y se pueden hacer también transferencias y Bizum. En el Carrefour de Vitoria, Celeste Yasun, esta última emocionada, nos cuentan que siempre colaboran.
Porque hay muchísima gente que lo necesita. Pues voy a aportar 15 euros. Es un poquitín para que los que tienen menos que yo, pues lo podamos compartir.
Dolor. Dolor. Y aportaré lo que pueda. Dinero y comida, lo que en el momento, comida y dinero, lo que haga falta. Pero siempre lo digo, no de palabra, sino de hechos.
Jesús Mari colabora en la recogida como voluntario. Lo hace desde hace 10 años. Pide ser más solidarios y señala que ahora lo que más se necesitan son bonos.
Un poco floja, está fría la calle. Tenemos que ser un pelín más de solidarios. El bono hoy en día es hoy lo que más se necesita porque nos evita mover mucho alimento para aquí, para allá y hay algunas veces productos que pueden llegar casi a perderse o caducar.
Un espectáculo de acrobacias muy impactante sobre el río Urumea inaugurará el viernes 1 de diciembre la Navidad Donostiarra en un acto que también contará con el Orfeón Donostiarra y el lanzamiento de fuegos artificiales, según destaca la edil de Empleo y Economía Local Marisol Garmendia.
Vamos a poder disfrutar de un espectáculo de acrobacias sobre el río que yo creo que va a ser muy impactante y que va a gustar mucho. Vamos a contar con un lujo como es un pequeño concierto del Orfeón Donostiarra, además de los fuegos artificiales y del encendido de las luces.
La iluminación navideña en San Sebastián incluye este año 600 elementos de luz distribuidos en 128 calles y entre las principales novedades se encuentran la nueva iluminación de la céntrica avenida, el abeto luminoso de 20 metros de altura junto al Teatro Victoria Eugenia, el techo luminoso en la calle Loyola con efecto de nieve y las bolas de luz en el bulevar. También se inaugura ese día el 1 el tradicional mercado navideño con 64 casetas, 7 más que las pasadas navidades. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.